Qué gusto y gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Gracias, Kazán. Muy buen día para ti, para esa mesa de trabajo y para todos los oyentes de la FM.
Óigame, antes de que entremos a hablar del tema que queremos plantearle, pues no puedo dejar de preguntarle por lo que significa esta mesa de diálogo del ELN y el Gobierno Nacional. ¿Cómo la recibe usted?
Pues nosotros hace mucho tiempo, tú sabes, llevo 5 años como copresidenta de la Comisión de Paz, apoyando la salida negociada, porque creo que éticamente es superior una negociación a una victoria de vencedores y vencidos. Y hemos dicho también que una paz sin el ELN no sería completa. Hay que conocer ya exactamente el alcance de la agenda y hay que conocer el alcance de la bilateralidad de la noticia de hoy, porque la hemos estado esperando hace mucho tiempo, porque creemos que es absolutamente importante. Ojalá sea así, y bueno, esto sería también un empujón de alguna manera a que el proceso con La Habana de manera pronta se firme.
Congresista, frente a quienes de pronto tienen algún temor y digan esto puede terminar dilatando la mesa de negociación de La Habana, ¿usted qué les dice?
No creo, Hassan. De todas maneras, hay un avance tan importante en los 6 puntos de La Habana, prácticamente 4 con un avance muy significativo. El de fin del conflicto se nos anuncia que está en un acuerdo del 70 y el 80%, y el de mecanismos de refrendación e implementación, estamos pendientes del concepto de la Corte sobre el plebiscito y también sobre el debate que se daría en la mesa de La Habana, porque ha habido, digamos, quejas de parte de los delegados de las FARC en términos de que el plebiscito no fue presentado de manera bilateral. Pero creo que más allá de eso, este es un proceso que avanza y que, por supuesto, vendrá un elemento que hay que tener en cuenta, y es derechos de las víctimas. Lo que se ha dicho es que estaría en los 2 acuerdos de la negociación. El mecanismo de dejación de armas también sería común, y el de fin del conflicto. Entonces, quizá lo que se venga, ojalá sea así, es una armonización con algunos de los puntos de avance de la negociación con las FARC.
Pues mire, importante conocer su opinión sobre este tema, y ahora sí entremos en materia sobre otro tema importante que usted está denunciando, y es ese carrusel de impedimentos en la administración de Enrique Peñalosa. Todo esto referente a la Reserva Van der Hamen. Cuéntenos, ¿de qué se trata?
Bueno, fue un debate que iniciamos ayer con Inti Asprilla, mi compañero representante de la Cámara por la Alianza Verde, que se suspendió por falta de luz. Continúa el miércoles igual el de Isagen. Fue una cosa muy especial lo que ocurrió en el Congreso de la República, pero bueno, esos son los gajes de esta frágil democracia que tenemos. El asunto es que yo no alcancé a hacer mi presentación, que tiene 2 partes, Hassan. Una es que el debate de la Van der Hamen, más allá del cuidado de la reserva, tiene que ver con la pregunta sobre la manera como la ciudad va a crecer hacia el norte, que no es un asunto menor para bogotanos y bogotanas y para la misma región de la ciudad, región que tenemos en nuestros alrededores en Bogotá. Y, es decir, no es un debate contra la construcción, contra los constructores. Hay una zona del post-norte que ya estaría con disponibilidad para que en un acuerdo con la CARP se pueda empezar las edificaciones. Hay una zona que es rural, que también tendría que ser concertada para convertirla en cielo urbano, pero que podríamos crecer sin necesidad de tocar la reserva Van der Hamen. Ese es como un primer elemento de tesis de mi presentación. Y la segunda es que sí hay un claro carrusel de conflicto de intereses, no solo en el secretario distrital de planeación, sino también en el secretario de la Secretaría, el doctor Francisco Cruz, de la Secretaría de Ambiente, porque fue director de la CAR hasta diciembre del año pasado. Lo ratificó el director de la CAR ayer públicamente ante cientos de micrófonos de los medios. Y al haber sido director, directivo de la CAR y responsable de evaluación de proyectos y de control, él controló al distrito en lo referido a el plan de manejo de la reserva. Es decir, él lo controló, él lo supervisó, y el estatuto anticorrupción establece de manera contundente que no puede ni prestarse asesoría ni representación frente a quienes en durante 2 años al menos o sobre quienes se ha ejercido control de vigilancia. En tercer lugar, nos preguntamos qué hace una persona como Soraya Rosso, hermana de Zoraida Rosso, cuñada de Álvaro Cruz, una pareja que se benefició.
¿El gobernador que fue condenado?
Bueno, no ha sido condenado todavía, entiendo. Él sí aceptó cargos, su esposa sí. No, pero los dos están en detención preventiva. Y la razón es que hicieron parte, el doctor Cruz, de una empresa que robó en la infraestructura de Bogotá. Y esta mujer es la responsable de la compra de bienes públicos en el acueducto y entre ellos la compra de los predios de la Vandenhamme. Y también nos preguntamos qué hace Camilo Santamaría, un hombre que asesoró hasta hace muy poco, un abogado con muchos títulos, a la Asociación de Propietarios de la Reserva Vandenhamme, buscando un uso alternativo a esa reserva, que tienen todo el derecho de hacerlo, eran los propietarios, son sus intereses, pero con esos mismos argumentos, ya poniéndolos en el ámbito público, está diciendo que que son los elementos para extender y hacer la ciudad que han llamado la ciudad norte de Bogotá. Y último dato de última hora es que Julio César Turbay es el tío del secretario de gobierno, es el delegado por el gobierno a la CAR, entonces también tendría que declararse impedido en el momento en el que, ojalá con todo esto, el alcalde Peñalosa desista de algo que nosotros consideramos es querer sacarse un clavo que no logró resolver cuando presentó su primer POT en Bogotá.
Por supuesto, mire, congresista, déjeme, queremos escuchar también unas declaraciones que tiene Alejandro Uribe sobre lo que dijo ayer el secretario de Ambiente, Francisco Cruz. Permítame y escuchemos estas declaraciones. Adelante, Alejandra.
Sí, representante, la saluda Alejandra Uribe desde las calles de la capital, y es que el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, en su salida al Congreso, aseguró que no está impedido y que la reserva fue constituida por la CAR en el 2011 y él inició en la dirección de la institución en el 2012.
La Reserva Forestal Productora Tomás Vandenhamme fue constituida por la CAR en el año 2011, en julio de 2011. Yo entré a la CAR en el 2012, o sea que la Reserva Forestal ya estaba constituida cuando yo entré a la CAR, además de que mi cargo en la CAR no tenía nada que ver con reservas forestales. Ningún impedimento tiene el secretario de Ambiente en este momento para estudiar lo que ha pasado con la reserva, para analizar el por qué el anterior secretario Ambiente de la época dijo no a la reserva, que fue en el año 2011 el doctor Nieto Escalante, y lo que estoy es estudiando bajo una responsabilidad como funcionario público que tengo de estudiar todos los actos administrativos que se han desarrollado en el pasado para determinar cualquier acción que se tenga que hacer sobre ello. Cualquier impedimento tiene que ser personal y cualquier persona que se vea o se quiera declarar impedido así tiene que manifestarlo, y no es el caso del secretario de Ambiente.
Este tema, por supuesto, congresista, pues tendrá que adelantarse en todos los debates que ustedes van a llevar adelante en el Congreso. Uno se pregunta es, ¿será que van a poner también los voceros, la administración distrital? ¿Espera usted que pronto el alcalde Enrique Peñalosa envíe a estas personas para que pues vayan y den la cara frente a las denuncias que ustedes están haciendo?
Claro, Hassan, pero yo también quisiera, pues a mí me hubiera encantado tener este diálogo con el secretario, que en su momento lo tuvimos allí porque le preguntamos por qué no había ido precisamente Enrique Peñalosa. Y la razón, él no se excusó, no presentó una carta, fue una declaración a los medios. Peñalosa dice que esto es un asunto local y no un asunto ni regional ni nacional. Pues simplemente lo que hizo Inti Astrilla fue recordarle que el ámbito de intervención y de influencia de la reserva, como lo dice la resolución que la crea, es un ámbito de impacto regional que compromete no solo a Cundinamarca, sino también en su momento y en una decisión a Boyacá, y que esto hace parte del sistema nacional de reservas en el país. Entonces, ese argumento de Peñalosa no vale. Nosotros esperamos que esté el miércoles próximo, pero me hubiera encantado hablar con el doctor Cruz, porque hay que recordarle que él fue el director de evaluación y seguimiento de proyectos y que él tenía que hacer seguimiento y control a todos los proyectos que tiene la CAR, y entre esos, uno de los más importantes es el de la Reserva Van der Hamel. Pues ya sabemos, aquí hay un concepto de la Corte Constitucional que se llama administración en moral, ¿cierto? Moralidad pública. Y eso es lo que tenemos que ver, si aquí se están corriendo los límites de esa moralidad administrativa que tenemos que tener, sobre todo los funcionarios públicos. Es que tanto el doctor Ortiz como el doctor Cruz hoy son funcionarios públicos del distrito y hoy están moviendo una iniciativa que, como te decía, no es menor. Aquí no estamos hablando solo de la reserva, aquí estamos hablando de la propuesta de crecimiento de la ciudad hacia el norte, donde está una ciudadanía comprometida, pero por supuesto también muchísimos recursos de privados y también en su momento recursos públicos.
Pues congresista Ángela María Robledo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy importante escucharla aquí en la FM.
Gracias, Hassan. Un gusto que estés ahí. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Óigame, esto de la Reserva Van der Hamel, aquí podremos seguir fácilmente varias
semanas.
Van
a seguir apareciendo nombres.
Claro, y esto significa además, yo creo que desde todo punto de vista mediático, político, es un desgaste muy grande para la administración de Enrique Peñalosa.
Es un desgaste, pero es impresentable también que tenga a algunas personas en su gabinete distrital con tantos conflictos de intereses, con tantos impedimentos. Y yo creo que desde octubre, cuando comenzaron a conocerse los nombramientos, ya mucha gente estaba diciendo, ojo con esta persona, ojo con aquella. Obviamente el señor Andrés Ortiz, uno de los constructores de Bogotá con su compañía Contexto Urbano, obviamente dice que esa compañía solo hace diseño, es el director de planeación de la capital y tiene que ver mucho con esta reserva, tiene su predio allá y está decidiendo sobre ella. Si eso no es conflicto de intereses, entonces ¿qué es?